Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. La costilla de Adán, un cuento popoluca de México. Dios dijo, tú eres el primer hombre. Como yo estoy muy ocupado, tú me vas a cuidar el jardín que he sembrado. Muy bien, dijo el hombre. Pero después de unos días le dijo a Dios, pues yo no puedo cocinar porque me paso todo el tiempo trabajando en el jardín. Yo quisiera cocinar para prepararme la comida. Se puede hacer, dijo Dios. El viernes próximo, dale 7 golpecillos a tu costilla y aparecerá alguien que te cocine. El hombre regresó, hizo como le dijeron que hiciera, pero no apareció nadie que le cocinara. El hombre estaba muy triste. Entonces Dios se le apareció y le dijo, dale golpecitos otra vez a tu costilla. El hombre empezó a golpearse las costillas. Y Dios le dijo, ahora verás salir a una mujer. Ella será tu esposa. Pero si yo solo quería a alguien que me cocinara, contestó el hombre. La verdadera historia de los tres cerditos. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o a lo menos creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto, porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Yo soy el lobo. Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animales tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. Pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Hace mucho, en el tiempo de Había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible. Me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con dos dedos de frente construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en casa de alguien así como así. Por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. Entonces me empezó a picar la nariz. sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me la comí. Piensen lo que harían ustedes si encontraron una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo. Señor cerdo, ¿está usted allí? Me contestó a los gritos. ¡Vete, lobo! ¡No puedes entrar! ¡Me estoy afeitando el hocico! Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. ¿Y no lo van a creer? Pero la casa de este individuo también se vino abajo, como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo. Señor cerdo, ¿está usted allí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? ¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más! Vaya, falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces, el tercer cerdito gritó, Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler. Normalmente soy un tipo muy tranquilo. Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Y en todo el tiempo seguí soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. Y el resto, como dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa. Me convirtieron en un lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar. En la ciudad de Benjamín. En una ciudad había un rey al que le gustaban mucho las mujeres, porque ellas sabían contarle cuentos. Hacía recoger con los vasallos a todas las mujeres bonitas que existían en la comarca para hacerles sus esposas, pero siempre que le contaran cuentos. Pero todas las mujeres no le duraban sino solo 3 noches, porque no le contaban un cuento que durara siquiera una noche. Entonces les hacía encerrar. Tenía muchas mujeres encerradas como un claustro. En esa misma ciudad existían también 3 hermanas que eran bien pobres y que en ellas no se habían fijado. Entonces ellas decían que se querían ir al palacio para que el rey las conociera y las cogiera como esposas. Se fue primero la una y le pasó lo mismo que a las otras mujeres. Fue encerrada. De igual manera a la otra. Y cuando fue la hermanita menor, ella pensaba y decía entre ella que ella sí podía ser la verdadera esposa, porque le contaría un cuento que no se acabara. Entonces el rey le tomó por esposa y la primera noche comenzó a contarle un cuento y ya a la madrugada, ya cansada de tanto contarle, le dice, «Mi sacarial majestad, me vas a permitir descansar. Mañana te seguiré contando». Le dejaban la parte más interesante. Así sucedieron 8 días que le contaba el cuento y no acababa. Le dejaba siempre en el capítulo más interesante. Pasados los 8 días, dijo él, «Esta sí es mi verdadera esposa, porque ella sí sabe contarme cuentos». Y como no acababa, se casaron para que terminara de contarle qué era lo que le interesaba. Así pasó mucho tiempo. Ella le contaba cuentos, cuentos, y nunca acababa. Entretanto, ella iba a tener un hijo. Cuando un día le dice ella que ya se va a acabar el cuento. Desde más antes, como ella era ya la reina, tenía todas las atribuciones y arreglaba, visitaba el palacio, Una vez, en una de sus visitas, llegó al sótano y se encuentra con que allí había miles de mujeres, cada una más bonita que la otra. Ella, curiosa, deseaba saber el por qué las tenía allí, pues en la comarca se corría la voz que las mujeres eran solo para 3 noches y después el rey las mataba. Entonces ella deseaba descubrir, pero no tenía a quien averiguar ni preguntar. Al mismo rey le seguía contando todas las noches los cuentos y le decía que ya va a terminarse el cuento, pero que es muy trágico, porque lo que él debe ser muy bueno, no hacer males a nadie, que toda la comarca lo quiera. Por eso ella le dice, mi sacarial majestad, no puedo contarle el final porque es muy feo. El rey, muy interesado, porque le gustaban mucho los cuentos, le decía que le acabe de contar. Entonces ella le dice que le acabaría de contar si él le concede una gracia. ¿Qué gracia quieres que te conceda, mi reina? Y ella le responde, que suelte a las mujeres que tienen el sótano prisioneras. El rey, muy asustado, le dice, ¿cómo? Si es que la suelto, el pueblo se enojará y me arrastrará. No puedo hacer esto. La reina le dice entonces, el cuento no tiene fin. Como el rey estaba tan interesado, le dice, mi reina, déjame pensar. Así pasaron muchos días y la reina le decía que ya le quiere contar el fin porque ella se va a enfermar. Va a nacer el hijo y presiente que se va a morir. El rey tenía miedo del fin y le decía, todavía no, unos días más, mi reina. Entretanto, la reina había preparado el ánimo del pueblo y todas las noches iba soltando a las mujeres encerradas de una en una para que no se dieran cuenta y cada cual regrese a su hogar y mienta alguna cosa, como que se ha estado de viaje, etc. Hasta que una noche la reina le dice que ya no se aguanta más, que le va a contar el fin del cuento. Y ese era el final. Nació el hijo y el rey se dio cuenta de que las mujeres ya no estaban en el sótano, y que a él no le había pasado nada. Le agradeció a la reina porque el miedo que él tenía que le arrastre el pueblo, y como no le había pasado nada, vivieron felices. Y el rey se convirtió, y este es el final del cuento del rey Benjuí, que vivía en la ciudad de Benjamín. El pobre pajarito pelón. Esta tiene que ser la historia más vieja que haya contado hasta la fecha. Fíjense, remonta hasta el tiempo del principio del mundo, a los días de la misma creación. Dijo luego Dios, hirvan de animales las aguas, y vuelan sobre la tierra aves abajo el firmamento de los cielos. Y así fue. Y creó Dios todas las aves aladas, según su especie. De repente, los árboles estuvieron repletos de pájaros, cada cual cantando o piando a su gusto, cada uno contemplando su plumaje y ensayando sus canciones nuevas. Un verdadero concierto de pío, pío, cuac, cuac, cu, cu, y tuit, tuit. Cada ave se sentía bastante orgulloso de sus plumas y de su cantar. Al mirar hacia el suelo, los pájaros vieron una cosa muy extraña, el más raro de los seres, paradito encima de un nopal. Tenía que ser un pájaro porque tenía un pico y la forma de pájaro, pero no tenía una sola pluma encima. Parecía haber sido hecho con las sobras de los demás. Hubo un silencio repentino en el bosque. Todos lo miraban con asombro al pobre. Ni siquiera podía cantar. Nada más daba con un continuo que no tenía tonada. Todos se pusieron a reír a carcajadas. Y en su primer día, aquel en este mundo sintió el peso enorme del desdén. El loro tuvo piedad del pájaro pelón. Yo sé, le dijo a todos, que allá no parece gran cosa. Pero piénsenlo bien, todos nos viéramos así si no tuviéramos plumas. No podemos dejarlo así, sería una vergüenza para todo el mundo de las aves. Propongo que cada uno de nosotros le dé una pluma. Una pluma no nos hará falta, y así tendría un magnífico plumaje. A todos les gustó la idea. El cuervo fue el único que tuvo algo que decir. Espérense un momento, amonestó él. Si cada uno le da una pluma, va a resultar más hermoso que cualquiera de nosotros. Y después nos despreciará a todos. Con esto, los más bonitos pájaros se bajaron y cada cual le puso a una de sus más ricas plumas. El cardenal rojo, el canario amarillo, el pavo real azul, el cisne blanco, el pájaro del paraíso con sus muchos colores. En un instante, se había cambiado en el más espléndido ave de la creación. Estaba él rebosando de gozo y los otros pájaros bien contentos de su obra maestra. La canción de no se había mejorado, pero con el plumaje que tenía, ya la voz no importaba. Empezó a moverse las alas. Ya que tenía plumas, podía volar. Dio muchas vueltas graciosas alrededor del bosque, dando las gracias a todos. Se fue volando hacia la laguna cercana. Cuando vio su reflejo en las quietas aguas, realizó lo hermoso que era. Se convenció allá mismo que él era inmensamente más guapo que todos los demás. Les dijo adiós a todos con estas palabras. Quedo muy agradecido por lo que hicieron para mí, pero entenderán ustedes que ahora no me puedo quedar aquí. Tengo que buscar los de mi categoría. Se fue volando y nunca lo volvieron a ver. Y como saben, queridos lectores, esto pasó hace añales. Pero el tecolote no se ha olvidado que él se había hecho el responsable. ¿No lo han oído en las noches? Llamando, El pollo del carbonero, un cuento de Puerto Rico. Había una vez un hombre muy pobre. Este hombre era carbonero. Le pedía a Dios que hubiese un día que le sobraran 50 centavos para comprar una gallina para comérsela él solo. Llegó el día en que le sobraron los 50 centavos y compró la gallina. Enseguida se puso a guisarla y cuando estaba guisándola, llegó un hombre muy bien vestido y le pidió comida. El carbonero le preguntó, ¿quién es usted? El hombre le contestó, yo soy la suerte que vengo a ayudarte a comer tu gallina. El carbonero le dijo, no, señor, váyase usted que yo no le doy mi gallina, porque la suerte protege solamente al rico. Él se fue. Y al momento llegó otro hombre mal puesto y el carbonero le preguntó, ¿quién es usted? Y él le dijo, yo soy la muerte que vengo a ayudarte a comer tu gallina. Entonces el carbonero le dijo, suba usted para que nos las comamos, que a usted le doy de mi gallina. Porque la muerte no escoge, porque cuando viene, lo mismo se lleva al rico que se lleva al pobre. Y la suerte no, porque la suerte no es perro que sigue a su amo. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió parte de este programa o cualquier de sus programas favoritos, puede encontrarlos a pedido en www.sunsounds.org. Seleccione información de transmisión y audio.